Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, es el sonido del día, el fuerte, fortísimo viento que nos azota desde primera hora de la mañana. Se han medido en nuestro país, en Euskadi, rachas máximas de hasta 160 kilómetros por hora. Ha sido el caso de Orduña, más de un centenar de incidencias durante toda la mañana. Estamos en aviso naranja, como bien saben, salvo en Guipúzcoa, también en la comunidad foral, en Navarra. Esta situación se va a prolongar durante todo el día. Vizcaya es el territorio más afectado, por ejemplo, en el Valle de Carranza. Los vecinos y vecinas ven cómo el servicio de la luz se está viendo afectado durante toda la jornada.
Todo el valle, ahora desde las 10 de la mañana estuvo sin luz, ha vuelto con incidencias. O sea, vuelve, se va, vuelve, se va. Hemos podido llegar a cocinar para comer.
Y es uno de los nombres propios del día dentro de un plantel de galardonados y galardonadas hoy por la Fundación Sabino Arana. Destaca el nombre de Íñigo Urkullu, el Lehendakari Urkullu, que ha sido galardonado en reconocimiento a su trayectoria al frente del gobierno vasco. 12 años recogía el premio emocionado, ha llegado a besar el premio que tenía en sus manos en el escenario del Teatro Arriaga. Íñigo Urkullu ha reivindicado la etapa de su gobierno, etapa cuyo legado, como decimos, ha reivindicado.
Agradezco a la sociedad de la Comunidad de Euskadi haber mantenido la confianza en el Gobierno vasco. Agradezco haber podido constatar que el depósito de confianza crecía legislatura tras legislatura. Quienes hemos tenido la responsabilidad de liderar el país a lo largo de estos años para legar una Euskadi más avanzada y más justa.
Urkullu ha estado arropado por el Partido Nacionalista Vasco, sus máximos dirigentes, así como consejeros con los que ha trabajado durante las tres legislaturas en las que estuvo al frente del Lehendakaritza. Al término de su discurso se le han unido en el escenario su sucesor Imanol Pradales y también el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar. Más asuntos de la jornada, el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Larza, se ha referido esta mañana en nuestro informativo matinal a la situación preocupante de Guardian, la empresa de yodio, como saben, amenazada por el cierre de sus instalaciones. Ha pedido tiempo para poder buscar otro socio que continúe con la actividad y ha pedido la implicación de todas las instituciones para buscar un futuro, no solo para Guardian, sino para toda la comarca de Aiaraldea.
Se creó una especie de proyecto para el desarrollo de la comarca que al final no ha dado ningún fruto y creo que es el momento de retomar y tomar en serio Gobierno Vasco, Ayuntamiento, Diputaciones, organizaciones sindicales y patronales, Cámara de Comercio, ver cuál es el futuro de la comarca porque ha tenido un deterioro muy importante.
Y más de 2.000 personas, según los organizadores, han participado en la manifestación este mediodía contra las políticas migratorias y de la criminalización de la solidaridad hacia los migrantes. Hablamos del caso por el que van a ser juzgadas la semana que viene casi una docena de personas por haber ayudado a cruzar la muga en el marco de Corrica. Los organizadores han llamado a seguir movilizados, sobre todo, como decimos, de cara a esa cita en los tribunales en Bayona.
Pero vemos otras políticas que reprimen, ¿no?, a las mismas personas que solidarizan con los inmigrantes. Entonces, estar aquí creo que es obvio, porque al final yo creo que tenemos que luchar todas juntas contra estas políticas de inmigrantes, contra estas políticas de criminalización de las fronteras y de la solidaridad.
Vamos con los titulares deportivos de la jornada. Jon Hernández, arratsalde.
Aitziber, la Real Sociedad busca levantarse del tropiezo europeo a costa del Getafe en el Real Arena a las 4 y cuarto de la tarde. Más de lo mismo para el Athletic, que desde las 6 y media recibe al Leganés en la Catedral. En la Liga F, en la tarde de ayer, gran triunfo del Athletic en Paterna ante el Valencia por 0-1 con gol de Maitane Vilariño. Y en Ipurúa, empate a 0, reparto de tablas entre el Eibar y el Granada. En baloncesto y juega el Baskonia en el Baris Nor de Lleida, jornada 18 de la ACB. Será a partir de las 5 de la tarde. Ayer el Surne Bilbao Basket cayó en Lugo ante el Breogán por 76-71. Y en Liga Femenina Endesa, hoy es el turno para el Lointe Gernika. Las de Lucas Fernández jugarán en Fontajau ante el Spar Girona a partir de las 6 de la tarde. Ayer, IDK 67, Gran Canaria 52, Cadilaseu 67, Ardoy 51 y Alaski 70, Juventud 84. En pelota se cierra la jornada 11 del Parejas en el Astelena de Eibar con el Altuna Aranguren, Laso y Zueta. Ayer en la Brit, el triunfo fue para Ezcure y Rezusta, vencieron 22-13 a Jaca y Imaz, mientras que en Marquina ganaron Artola y María Ezcurena, lo hicieron por 22-18 ante Lordi y Zabaleta. Y un apunte también del balonmano. Tenemos cita importante esta tarde. El Superamar a Vera Vera de Imanol Álvarez se mide al Friedrichstadt en el Gasca a partir de las 6 de la tarde.
Gracias, John. Completamos la portada. Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskal Met, Eguzkiñe Iturriotz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, esta mañana el viento del suroeste ha soplado con mucha fuerza en todo el territorio, pero las rachas más intensas se han registrado en el oeste. Durante las primeras horas de la tarde el viento puede perder un poco de fuerza y entonces la probabilidad de que llueva será mayor, con precipitaciones dispersas. No obstante, por la noche el viento volverá a intensificarse y es cuando se esperan las rachas más intensas de la jornada, principalmente en el oeste. En cuanto a la temperatura, esta tarde subirán un poco las temperaturas respecto a ayer, pero apenas se notará. Por tanto, especial precaución hoy por la noche porque el viento del suroeste va a ser muy intenso.
Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico Maidane Bujedo y Jorge Ibáñez. Son las 2:05. Comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
La previsión se ha cumplido y desde esta primera hora de esta mañana la borrasca Herminia ha traído con ella un rosario de incidencias, sobre todo en el territorio de Vizcaya. Nada grave, pero sí múltiples salidas de bomberos por limpieza de vías y afecciones también. Leire García, en total en torno a una docena de vuelos. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. En el aeropuerto de Bilbao la última cancelación es la del vuelo que tendría que haber salido hacia Madrid a las 2:25 de la tarde. A lo largo de la mañana 6 vuelos se han desviado cuando estaban a punto de aterrizar, uno de ellos a Foronda, y 8 han sido cancelados en origen. Esto ha afectado también a quienes tenían previsto salir hacia Madrid, París o Málaga.
Estábamos haciendo el seguimiento por el móvil y bueno, al principio pensábamos que iba a aterrizar. De repente por ahí por encima de Castro Díaz les ha tirado para Madrid.
Los peores aterrizajes que he tenido yo han sido siempre Bilbao, siempre.
En las carreteras a esta hora el Departamento de Seguridad nos comunica que está cortada la Vizcaya 633 en Mayavia, en el Alto de Trabacúa, en sentido Ondarroa, y se está regulando la circulación en Ayala, en la carretera Álava 624 en sentido Artziniega, ante el riesgo de que unos árboles caigan sobre el tendido eléctrico. Las tareas de limpieza en la red viaria se han sucedido a lo largo de la mañana, también en el casco urbano de muchos municipios, así lo relataba un operario en Baracaldo.
Sobre todo también contenedores, que con el viento y tal se suelen desplazar y muchas veces suelen aparecer en la carretera y hay que tener mucho cuidado. Y lo que hacemos es pues ponerlos a su sitio, o si no, atarlos con alguna cinta para que se muevan lo menos posible.
Y en el Valle de Carranza durante gran parte de la mañana se ha visto afectado el suministro eléctrico. Fernando Gracia es vecino del barrio de ambas aguas.
Todo el valle, ahora desde las 10 de la mañana estuvo sin luz, ha vuelto con incidencias, o sea, vuelve, se va. Hemos podido llegar a cocinar para comer.
En total, hasta esta hora, el Departamento de Seguridad contabiliza 135 incidencias, la gran mayoría, 92 en Vizcaya, 37 en Guipúzcoa y 6 en Álava.
Ya hemos escuchado a Eguzkiñe Iturriotz desde Euskalmet. La noche va a ser muy ventosa, la situación se va a prolongar hasta el martes, eso sí, ya con menor fuerza. Ane Marimón, arratsaldeon, estás en las inmediaciones del Monte Arraiz de Cobeta, cerca de Bilbao. Si oye bien el viento en esa zona en la que estás, cuéntanos.
Vaya racha en Aitziber, me encuentro a las faldas del Monte Arraiz, donde como podéis escuchar el viento sigue siendo el protagonista a estas horas y por momentos azotan fuertes rachas de viento. Y es que tras la borrasca Iwin y sin apenas respiro llegaba desde primera hora de la mañana a nuestro territorio la borrasca Herminia, con rachas de viento que han alcanzado los 160 kilómetros por hora en Orduña, 139 en La Garbea, en Balmaseda o 131 en Bermeo. Recordemos que zonas expuestas de Vizcaya y Áraba se encuentran en alerta naranja desde las 6 de la mañana y las no expuestas a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Será esa hora cuando pase a ser aviso amarillo. En Gasteiz, el ayuntamiento ha activado ya la fase de preemergencia por las fuertes rachas de viento que se esperan para esta tarde, y desde las 6 se cerrarán las instalaciones deportivas municipales exteriores, los campos de rugby y fútbol, el centro deportivo de Mendizorrocha y el parque de Gamarra. El viento se ha dejado sentir con menos fuerza en Guipúzcoa, donde las rachas han sido algo menores, pero algunos eventos previstos para hoy, como el Sagardo Eguna de Sarautz o el cross de montaña Herri Ametxatalaya, han sido cancelados, y el aviso amarillo se extenderá en Guipúzcoa a lo largo de todo el día. Y para mañana lunes, los avisos por vientos en todo el territorio cesarán a las 6 de la mañana, aunque a partir de esa hora y durante toda la jornada habrá aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación.
Las 2:10 de la tarde, 36ª edición hoy de los premios Sabino Arana en el Teatro Arriaga de Bilbao. Los máximos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, con su presidente Antonio Ortúzar a la cabeza, y el endakari Manuel Pradales también. Los diputados generales, varios de los consejeros del Gobierno Vasco han acudido a la cita, así como el alcalde de Bilbao, el exconsejero de Interior Juan María Atutxa, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, que a preguntas de la prensa no ha querido opinar sobre los apoyos que está cosechando en las votaciones de las agrupaciones municipales del partido en la primera vuelta del proceso para elegir la nueva dirección.
Yo he venido a la gala, a ver la gala, y la verdad es que quiero felicitar a todos los galardonados y en especial al Lehendakari Urkullu. Y de lo que me vais a preguntar, yo voy a decir siempre lo mismo. El Partido Nacionalista Vasco es un partido que tiene sus normas y este es el momento de los afiliados. Y no hay nada más que decir.
Gran plantel de galardonados, galardonadas esta cita, la cita de este año. Destacado el homenaje, agradecimiento que su partido, el PNV, ha dedicado al Lehendakari Íñigo Urkullu, a quien se ha reconocido su trayectoria de 12 años al frente del Ejecutivo. Quienes han sido sus consejeros, consejeras, no han faltado a la cita. Muy emocionado ha recogido el galardón. Teatro Arriaga, Joana Sánchez, arratsaldeón, cuéntanos.
Arratsaldeón, ante un auditorio lleno y en pie y una sonora y larga ovación, el Lehendakari Íñigo Urkullu recogía emocionado el premio Sabino Arana, tan emocionado que incluso lo ha besado, un premio que recibe en reconocimiento a 12 años al frente del Gobierno Vasco por su capacidad de llegar a acuerdos y gestionar momentos difíciles. Íñigo Urkullu ha asegurado que ha sido un honor ser Lehendakari y haber luchado por lograr una Euskadi mejor.
Quienes hemos tenido la responsabilidad de liderar el país a lo largo de estos años, hemos trabajado en la defensa y profundización de nuestro autogobierno para legar una Euskadi más avanzada y más justa, concentrándonos en el sentido más genuino, ético y útil de la política. Agradezco el compromiso y la confianza. Comparto el resultado de una Euskadi mejor.
Ha agradecido su apoyo a la sociedad vasca y también a quienes le acompañaron.
Agradezco a la sociedad de la comunidad de Euskadi haber mantenido la confianza en el Gobierno Vasco. Agradezco haber podido constatar que el depósito de confianza crecía legislatura tras legislatura. Lo agradezco en mi nombre y en el de todas y cada una de las personas, consejeras y consejeros y equipos de trabajo que nos han acompañado en esta tarea.
Y quienes le acompañaron en sus diferentes legislaturas han estado hoy en el Teatro Arriaga, Gotxones Agardo y Josu Erkoreka, Bengen Zubiria o Estefanía Beltrán de Heredia, entre otros. Al final de su intervención, de nuevo, auditorio en pie y junto a él en el escenario, el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, y el Lehendakari, Imanol Pradales.
Premiados el mundo del deporte también, la música, la cultura o incluso actuación incluida, la del colectivo contra la trata de personas, las poderosas, Joana.
Sí, también recibían el galardón el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Sigourney, que ha recordado la necesidad de preservar los valores de la democracia en estos tiempos, y el político venezolano con raíces vascas y exiliado en Estados Unidos, Leopoldo Martínez. Íñigo Etxezarreta, vocalista de Entol Sarmiento, recogía el galardón a 20 años de trayectoria cantando en euskera y difundiendo la lengua. También lo hacía el historiador labortano Jean-Claude Larron, estudioso del nacionalismo vasco.
Arrogaude. Haren aldeko apostu egin izanaz eta Arabar Herriosatik erantzukizun sozial txiki hori gure gain hartu izanaz. Queremos seguir cantando en euskera porque no es solo un idioma, es nuestra identidad, nuestra conexión con el pasado y nuestro puente hacia el futuro.
Segur naiz, gure alderdi zaharrak eramango gaituela independentziara. Gora Euskadi askatuta.
Y por su contribución a mejorar la sociedad, el colectivo Navarro contra la Trata, Las Poderosas y el exfutbolista Javo Irurita, que recibía el premio muy, muy emocionado.
La trata de mujeres existe en Euskadi, es real y está muy cerca, en nuestros barrios y ciudades.
Gogan izango du beti, 76an, Atotxan, Ikurriña, atera genuenean, erreala eta atletiko jokalariok. Bizipen handia izan zen.
7 nuevos nombres que se unen a los 202 que ya conforman la lista de los premios Sabino Arana que se entregan desde 1989.
Gracias, Joana. Más asuntos también de la jornada. En torno a las 8 de la mañana hoy, como en los últimos 24 años, el Club Deportivo Loyolotarra de Donostia ha recordado a Ramón Díaz, el cocinero que trabajaba en la Comandancia de Marina de Donostia, asesinado por ETA en 2001. Amistades, miembros de la Marina, el alcalde Neko Goya y concejales, entre otros de PSE y Euskal Herria Bildu, así como la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, han participado, como decimos, en este acto de homenaje. Y el secretario general de la UGT Euskadi, Raúl Arce, se ha referido en nuestro informativo matinal a la situación de la empresa Guardian, la empresa de Llodio, como saben, amenazada por el cierre de sus instalaciones. Ha pedido tiempo para poder buscar otro socio que continúe con la actividad de la planta y la implicación de las instituciones para buscar un futuro ya no solo para Guardian, sino para la comarca de Aiaraldea. También hemos hablado de él, o con él, mejor dicho, de Educación o de Osakidetza. Ha recogido sus palabras Javier San Martín.
La decisión del cierre de Guardian ha sido una sorpresa para UGT. Arza pedía que el horno de la empresa no se apague de forma definitiva.
Lo que le exigimos a la empresa es que atrase el cierre definitivo del horno para dar la opción a que a través de las instituciones, a través de la negociación, se pueda buscar algún socio que pueda darle una solución diferente a la que plantea Guardian.
Tras resaltar las continuas pérdidas de empresas y empleos, pedía implicación institucional para relanzar una comarca que se ha visto especialmente afectada por la desindustrialización.
Se creó una especie de proyecto para el desarrollo de la comarca que al final no ha dado ningún fruto y creo que es el momento de tomar en serio Gobierno Vasco, Ayuntamiento, Diputaciones, organizaciones sindicales y patronales, Cámara de Comercio, ver cuál es el futuro. Hace unos años se tomaron algunas decisiones claramente erróneas, como fue la venta de muchas de nuestras empresas a grandes multinacionales, ¿no? Por desgracia, nuestras empresas se convierten en una chincheta en un mapa.
En el sector de la educación asegura que lo importante es que las mesas están convocadas y no comparte que se pueda amenazar desde el día 1 con 12 jornadas de huelga.
Nosotros somos conscientes de que hay problemas, pero también una vez que están las mesas abiertas no podemos poner desde el minuto 1 en marcha las convocatorias de huelga, ¿no? Porque ya hemos visto lo que ha pasado con anterioridad. Muchas veces la huelga se convierte en un fin en sí mismo.
Positivo también para UGT el acuerdo en la Ertzaintza, nuevas formas de hacer que no se vieron en Osakidetza la pasada legislatura, decía, y sobre la ley ómnibus se manifestarán el próximo domingo, no contra la oposición, afirmaba, sino para que todos los partidos alcancen un acuerdo.
Más de 2.000 personas, según los organizadores, han participado en la manifestación este mediodía contra las políticas migratorias y la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes. En Iparralde, en este caso, los organizadores de la marcha han llamado a seguir movilizados, sobre todo el próximo martes, que viene el día en el que 7 personas van a ser juzgadas por haber ayudado a cruzar la muga de manera ilegal en el marco de Corrika. Inise Butrón.
Más de 2.000 personas se han reunido entre Irún y Hendaya para pedir el fin de las políticas migratorias injustas y en contra de la criminalización de la solidaridad hacia los migrantes. 7 personas pasarán ante el juez de Bayona el martes que viene por ayudar el pase de la frontera a 36 migrantes el día de la Corrika. La manifestación ha comenzado en Ficova recordando los migrantes muertos en el pase de fronteras y con un minuto de ruido y gritos de denuncia. También han pedido a los participantes que se unan al acto de autoinculpación J'accuse, que ya ha conseguido el apoyo de más de 80 organizaciones y más de 2.000 ciudadanos. Indica Pérez, portavoz del colectivo.
Bikoiztu edo hirukoiztu egin dugula azken egun hauetan, gaur ere batzen egongo gara, eta ba, ziurrenik ba, azte artean bertan esango dugu, ba, zema jaso ditugun ordurako.
Numerosas personas, organizaciones, partidos políticos, entre ellos EH Bildu, EH Bai o Podemos, se han unido a la protesta. Entre ellos también Fermín Muguruza ha participado en la manifestación.
Mugas dugal onartzen, euskara balio duela baita ere muga zabaltzeko, eta orduan ba hoien kontra egitea oso larritza jotzen dugu, elkartasuna ez da delitua eta babes oso eman bar diegu.
El desfile ha partido a las 12 del mediodía de Irún, de Ficova, para terminar en el puente Santiago hacia la 1 del mediodía. Han terminado la manifestación llamando a participar en apoyo a los 7 condenados en el juicio que tendrá lugar el martes que viene en Bayona.
Pues precisamente la tragedia migratoria en el entorno del río Bidasoa es la base de la que parte la película. La isla de los Faisanes, este fin de semana, este largometraje que firma el navarro Asier Urbieta, se encuentra, por cierto, se expone por primera vez frente al público en el Festival Internacional de Cine de Göteborg, en Suecia. Espectadores suecos y prensa internacional serán los primeros en ver una historia que habla del drama migratorio también en nuestra tierra.
Y lo que me inspiró fue una noticia que leí en el periódico, pues de que unos ciclistas que iban por la carretera del Bidasoa un domingo de repente se encontraron con dos personas en el río Bidasoa que querían cruzar al otro lado pidiendo auxilio. Y entonces yo me pregunté, pues a ver qué hubiera hecho yo.
Las 2 y 20 minutos de la tarde, jornada electoral hoy en Bielorrusia, el apoyo de Putin en Europa. Alexander Lukashenko busca un casi seguro séptimo mandato, 5 años más en el poder, supera ya los 30 años en el ejercicio con mano de hierro y fuerte represión dentro de sus fronteras. La oposición que casi acarició el poder hace 5 años está totalmente desactivada. Por ello, la Unión Europea ha calificado de farsa los comicios que, como decimos, se celebran hoy también los Estados Unidos. El país está sufriendo fuertes sanciones por parte de la comunidad internacional debido al apoyo que presta a Rusia, entre otros. Bielorrusia acoge varias instalaciones de misiles supersónicos rusos. Y en Alemania quedan exactamente 4 semanas, un mes escaso, para que se celebren las elecciones adelantadas. Un país que, al igual que los Estados Unidos, está comenzando a culpar a la migración de muchos de sus males. Los mensajes de la campaña electoral se están centrando mucho en este tema, y no solo por parte de la ultraderecha. Además, por primera vez, Sonia Hernando, el cordón sanitario erigido en torno a la ultraderecha se está rompiendo.
Sí, por primera vez, la conservadora CDU, favorita en estas elecciones según las encuestas, está dispuesta a recibir los votos de la ultraderecha. La próxima semana va a presentar varias mociones en el Bundestag para endurecer la política migratoria. Para controlar las fronteras, y las presentaremos, dice el candidato a canciller, independientemente de quién esté de acuerdo con ellas. Los socialdemócratas y los verdes han reaccionado rápido al ver en peligro ese cordón sanitario. Este debate sobre la migración solo beneficia a la extrema derecha de la AfD. Ayer su candidata abría la campaña con un mitin.
Alle Kriminellen, alle Straftäter werden wir abschieben. Sie müssen unser Land verlassen.
En el que prometía que todos los criminales y delincuentes, así los llamaba, abandonarían Alemania. Un mitin con aparición estelar de Elon Musk.
People take pride in Germany and being German. This is very important.
Que por videoconferencia animaba a los alemanes a recuperar el orgullo de serlo.
Gracias, Sonia. Mañana se cumplen 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Por ello se celebra en el mundo el Día de las Víctimas del Holocausto Nazi. Unos 6 millones de personas. De entre más de 300 deportados vascos y navarros, unos 150 murieron, sobre todo en el campo de Mauthausen. En Auschwitz-Birkenau se espera mañana una 20 de jefes de Estado y de Gobierno para rendir homenaje, como decimos, a las víctimas, algunas supervivientes. Ana Irazábal está en Polonia. Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, los pocos supervivientes del Holocausto nazi que aún quedan serán los grandes protagonistas de los actos conmemorativos por el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, símbolo del terror, donde la Alemania de Hitler asesinó a más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas judías, pero también homosexuales, gitanos o combatientes antifascistas. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron el campo de exterminio y se espera que mañana por la mañana unos 50 supervivientes participen en estos actos. Algunos de ellos superan ya los 100 años. Por la tarde, jefes de Estado y de Gobierno y la realeza se unirán a la conmemoración en la explanada del campo de Birkenau. Todavía no está confirmada la presencia de Benjamin Netanyahu, quien en días previos ha mostrado su interés en asistir a estos actos, desoyendo la orden de arresto internacional de la Corte Penal Internacional contra él por crímenes de guerra contra los palestinos. Fuentes de Tel Aviv han adelantado que, salvo sorpresas, la delegación israelí podría estar representada por el ministro de Educación, pero vamos a recordar que Polonia ha anunciado que Netanyahu no será detenido si asiste a estos actos.
80 años después, lo ocurrido tras aquellos muros es objeto de investigación. El director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, Xavier Irujo, ha publicado el libro La mecánica del exterminio, donde realiza un meticuloso análisis de los procedimientos empleados por los nazis para acabar de manera sistemática con la vida de más de 6 millones de personas, Susana Armentia.
Sí, la escalada de las atrocidades se iniciaba en 1941 con la Operación Barbarroja, pero fue el secretario de Estado de Alimentación, Baquel, que demostró que el hambre y el frío eran más eficaces que los pelotones de fusilamiento.
El tren, el vagón, era un sistema muy, muy eficaz y muy económico de exterminio. En lugar de meter a 50 personas por vagón, se metían 250 o más personas en un vagón, y si no se les daba ni agua ni comida, más allá de los 4 o 5 días del viaje, que era más o menos el promedio, llegaban todos muertos.
En la primavera de 1942 se pone en marcha la maquinaria para la llamada solución final. Comienzan a funcionar las cámaras de gas.
Coloca una barrera, una distancia entre el verdugo y la víctima, y por otra parte, son por ejemplo las cámaras de gas, donde la muerte no es presenciada de forma directa, no se oye respirar a la víctima, no se habla con ella, no se le huele, etc. Y por otra parte, es mucho más eficaz en el sentido de que destruye más vidas en menos tiempo.
12.000 personas murieron cada día durante los últimos 3 años de la Segunda Guerra Mundial.
Y seguimos pendientes de Oriente Próximo, donde hoy ha expirado la tregua de 2 meses entre Israel y Hezbollah. En Líbano, al menos 3 libaneses han muerto cuando trataban de regresar a sus casas ubicadas en el sur del país. Mientras tanto, Donald Trump retoma el envío de bombas a Israel. Ha dado la orden para que el Pentágono envíe cerca de 2.000 bombas en los próximos días. Propone un plan a los países árabes para limpiar la franja de Gaza, invitando a Jordania y Egipto a que acojan a 1.5 millones de palestinos, una propuesta que ha sido ya abiertamente rechazada por los países árabes. Y apenas lleva una semana en la Casa Blanca Donald Trump y ya es como si los 4 años de Joe Biden no hubieran existido. Sigue firmando órdenes que desmantelan derechos sociales y servicios en Estados Unidos, elimina los fondos para abortos voluntarios y, mientras tanto, expulsa migrantes con las manos atadas y en aviones militares. Hemos recogido cómo se ha vivido esta primera semana de Trump en el poder. Javi San Martín.
Decepción, angustia e incluso terror han sido algunas de las expresiones que describen estos 7 días para Elena Talaya, presidenta de la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos.
Me resulta más desalentador incluso de lo que esperaba. A mí lo que más me llamó la atención es que siga utilizando ese tono mitinero en sus discursos. Me da terror porque su actitud parece haber escalado a niveles de arrogancia y de desdén que sobrepasan las peores expectativas.
Margarita Marino vive en Tennessee, un estado profundamente republicano que se decantó claramente por Donald Trump en las últimas elecciones. El candidato republicano ganó con el 64% de los votos y destaca que ese resultado es consecuencia de muchos años de presión.
Que ha sufrido los embates del Tea Party, en la merma que ocurre cuando se prioritiza el dinero y el éxito, el subir sin escrúpulos o grandes exigencias. Y he visto paralelamente cómo se ha ido relegando a los republicanos honestos y capaces, a los servidores públicos y a cualquiera que manifestara disconformidad con los excesos del poder.
Y sobre el futuro, ninguna de las dos augura nada bueno.
Siento incertidumbre por la lista de medidas extremas que se están tomando, instigadas por multimillonarios que se benefician económicamente de algunas de esas decisiones. La vuelta de Trump profetiza un incremento de desastres climáticos que arrasan y matan a miles y dejan con suerte a algunas personas en pijama, como toda posesión.
Podrían producirse muchos más casos de violencia social, con división, con conflicto social, que me temo que se vaya a intensificar de manera alarmante.
Una semana después de tomar el poder por la fuerza de los votos, la democracia está en riesgo, sustituida por un gobierno de ricos, una plutocracia que históricamente no ha sido una forma de gobierno capaz de solucionar la corrupción, sino más bien al contrario.
Las 2:28, un último asunto. La Feria Internacional de Turismo Fitur echa hoy el cierre, una valoración muy positiva del stand de Euskadi, con un 8% más de empresas participantes en el mismo, gran afluencia de visitantes, también operadores turísticos, que son quienes hacen los negocios, según ha destacado el director de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, Daniel Solana.
184 empresas que han venido y ha habido pues bueno, pues muy buen feedback en relación a buenos acuerdos, buenas relaciones, networking, en fin. La verdad es que se presenta un año bueno para Euskadi porque hay mucho interés por nuestro destino. Euskadi está muy de moda en muchos países, por supuesto en muchas partes del Estado, Andalucía, Madrid, Barcelona, pues nos tienen bastante en su agenda de viajes, pero fuera también Francia, Alemania, Italia, Reino Unido. Y luego en larga distancia, Japón está empezando allá a pegar fuerte y estamos trabajando mucho también con México, Colombia, Singapur y China, porque son mercados que emiten un tipo de turista amante de la gastronomía, muy foodie, muy amante de la cultura y que tienen en Euskadi un referente, ¿no?
Un último apunte más. Eva Ferreira se despide ya mañana del cargo de rectora de la Universidad del País Vasco. Mañana asumirá oficialmente el cargo el catedrático de Filosofía del Derecho, José Ramón Bengoechea. Entre los retos que tendrá que asumir el nuevo equipo, dotar de mayor autonomía a la universidad, hacer más participativos los órganos internos o impulsar el euskera y el plurilingüismo. Algunos de los asuntos son los asuntos que el nuevo rector, José Ramón Bengoechea, incluía también en sus propósitos de cara a las elecciones rectorales. De las 2:29 de la tarde, hasta aquí la información. Gracias por su atención, que pasen una muy buena tarde y lo que queda del domingo es que ricasco.